Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
En la mesa de Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional de Pedro Sánchez, se ha acumulado un tocho de recursos contra la ley de impunidad, contra la ley de amnistía hecha por Puigdemont y para Puigdemont. Son una decena de recursos presentados por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, pero también por el Tribunal Supremo y también por un varón socialista, pero no sanchista, Emiliano García Page. A Page se le ha criticado mucho eso de ser muy clarito en los dichos y no tan claro en los hechos. O sea que protestaba mucho contra las decisiones más nacionalistas de Sánchez, pero luego no hacía nada concreto contra ellas. Pues bien, concedamos hoy a Page lo que es de Page. Prometió recurrir la ley de amnistía y lo ha hecho. Como esperamos que se oponga también en los tribunales, si es preciso, al cuponazo catalán. Feijóo le pide algo más, le pide que exija a los diputados castellano-manchegos en el Congreso que rompa la disciplina de voto socialista que pastorea el bueno de Patxi López, que ejerce de Igor, el mayordomo de la mayoría Frankenstein. Pero lo cierto es que en ese grupo parlamentario ya no existen los diputados de Castilla-La Mancha, o los de Aragón, o los de Andalucía, o los de Madrid. Existen corderos sanchistas. A todos los ha puesto Pedro a dedo, y no obedecen otra voz que la suya. La igualdad de los ciudadanos de esas comunidades hace tiempo que dejó de importar a sus señorías de la bancada roja. Solo les importa la igualdad de su nómina a final de mes. Por eso han perdido tanto poder territorial. Pero Page conserva su mayoría absoluta precisamente gracias a su rebeldía. Y por esa rebeldía ya se ocupó Ferraz de cortar el cordón umbilical entre los varones críticos y las listas al Congreso. ¿Y qué va a pasar ahora con todos esos recursos? ¿Lograrán tumbar la ley de amnistía? Pues me temo que no. ¿Lograrán retrasar el proceso? Quizá impedirán que esta Navidad Puigdemont se coma ya el turrón en la pastelería de sus familiares, que está ubicada en Amer, provincia de Gerona. De hecho, acaba de decirle al juez Llarena, siguiendo la doctrina del Supremo, que su malversación es inamnistiable y que mantiene la orden de detención. Pero tarde o temprano, nos maliciamos que una mayoría raspada, una de 6 magistrados contra 5, consumará la traición a la igualdad de los españoles ante la ley que significa la amnistía. Porque este es un tribunal constitucional de autor, un tentáculo político de Moncloa, el ministerio número 23. Y su ministro es Cándido, el Tezanos de la justicia. Alguien que el otro día nos provocó una carcajada cuando pidió respeto a su independencia. Porque claro, nos acordamos de su amparo a Arnaldo Otegi, o de su perdón a los corruptos de los ERE, o de su legalización de la maniobra para quitarle al Consejo General del Poder Judicial la facultad de hacer nombramientos. Y nos tenemos que reír, por no llorar. Los deseos de Pedro son órdenes para Cándido, y los deseos de Puigdemont son órdenes para Pedro. Eso sí, Cándido quizá tenga que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la amnistía, gracias a las cuestiones prejudiciales que se han elevado ante esta instancia comunitaria. Porque sería muy ridículo, incluso para él, fallar en sentido contrario al derecho europeo. A ver, no es que tengamos demasiadas ilusiones en la intervención europea, Tampoco los recursos presentados. Pero nunca dejaremos de creer en la necesidad de devolver la coherencia moral a la política cuando caiga el sanchismo. Page quizá pierda este recurso, pero habrá sido coherente con sus principios, que por cierto eran los del PSOE hasta la misma noche del 23 de julio de 2023. Y eso reforzará su autoridad moral cuando en ese partido toque pasar página de la ominosa etapa populista que ha protagonizado Pedro Sánchez. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con ayuda de Pilar Cisneros.
Hoy tenemos un informe de la OCDE que realiza una radiografía de nuestro sistema educativo precisamente la semana en la que nuestros chicos vuelven a los colegios e institutos de toda España. Y nos da un buen tirón de orejas. Nuestro país encabeza el ranking europeo en jóvenes que no siguen estudiando después de terminar la educación secundaria en torno a los 16 años. La falta de formación influye en el hallazgo posterior de un empleo y su salario. Y hablando de empleo, el Gobierno ha aprobado un decreto con el que aumentar la seguridad y derechos de las empleadas del hogar, la mayoría contratadas por familias. Entre otras cosas, ellas, estas empleadas de hogar, tendrán derecho a reconocimientos médicos gratuitos. Y finalmente, un juzgado de violencia contra la mujer de San Sebastián se hará cargo del caso de la agente de la Ertzaintza que amenazó a su esposa con un cuchillo y que tras ello trascendió que se había cambiado de sexo en el registro civil. Y en el último acto del programa de hoy, en su visita a Timor Oriental, el Papa ha celebrado en Dili una misa en la que han participado cerca de 700.000 fieles. Esto es la mitad de los habitantes del país con mayor proporción de católicos del mundo, por cierto. Francisco les ha alentado a cuidar a sus niños y jóvenes y a mantener sus raíces frente a quienes pretenden cambiarles su historia y su cultura. Y varias organizaciones, entre ellas Caritas y el Servicio Jesuita a Migrantes, reclaman una reforma de más alcance en el reglamento de extranjería para evitar situaciones de irregularidad, de exclusión y desprotección. Valoran positivamente algunas propuestas del Gobierno para la acogida de los migrantes, pero consideran que existe todavía un amplio margen de mejora.
Y llega a los deportes con José Luis Corrochano. Buenas tardes, Corro.
¿Qué tal, Bustos? En Fórmula 1, Aston Martin, acaba de presentar a Adrian Newey, el ingeniero que durante casi dos décadas llevó a Red Bull a ganar campeonatos, y se espera que con su llegada Aston Martin y Fernando Alonso mejoren sus resultados, Carlos Miquel.
Ha sido, desde luego, emocionante juntar a dos de las grandes estrellas del deporte. 25 títulos con los coches que ha diseñado Newey, se han ganado 25 títulos mundiales desde que empezara haciéndolo allá por los 90 con Williams. No se sabe las temporadas, se habla de 4 o 5 temporadas. Es el jefe máximo técnico, pero con un cargo para sortear todos los límites del cost cap, del coste presupuestario, con un porque va a ser accionista del equipo y además partner, es decir, va a ser equivalente a Aramco, a uno de sus patrocinadores. Y además ha hablado de Fernando Alonso, dice que durante mucho tiempo fue su archienemigo, que además considera que es una leyenda del deporte y está deseando trabajar con él. Responde a esas palabras el piloto asturiano, muy contento de poder aprender junto a Newey y seguir en 2026 vestido de verde. Vamos a escucharle.
And yeah, for me it's going to be an incredible opportunity.
Para mí va a ser una gran oportunidad profesional y personal trabajar con Adrian Newey y seguir vistiendo esta camiseta verde.
But also it's on a personal side.
Y desde el punto de vista personal es increíble trabajar
with these people that, you know, you can learn so much from them.
Con toda esta gente con la que aprendes tantísimo.
Y es noticia de la mañana, Víctor Font, la oposición a Joan Laporta en el Barcelona ha pedido elecciones anticipadas para el verano del año 2025.
Hay archienemigos en la Fórmula 1, como sí, en las películas de superhéroes, Corro.
Los animados también.
Gracias. Y sigues en Mediodía Copé.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pilar, ¿tú eres más de tarjeta o de efectivo?
Más de tarjeta, pero siempre llevo efectivo. Siempre.
Vale, yo parecido, sí. Aunque soy mucho de móvil también ahora. Pues mira, seguro que alguna vez te ha pasado, vas a pagar algo que acabas de comprar y con las prisas te das cuenta de que no llevas dinero en efectivo, sí. El comercio en el que estás no admite tarjeta.
¿Y qué haces, no?
¿Y qué pasa?
Bueno, pues según el Banco de España, las tarjetas son el medio de pago que más se utiliza en España para realizar pequeñas compras, sobre todo desde la pandemia, cuando se aconsejaba, recuerdas, ese método para evitar el contacto físico. A Álvaro, por ejemplo, le hemos pillado esta mañana tomándose un café y nos ha reconocido que ya nunca lleva dinero encima.
Que es que más cómodo, como la tengo en el teléfono, con el wallet este que han puesto, porque casi nunca suelo tener dinero en efectivo. Entonces suelo pagar con tarjeta porque es más cómodo, más rápido, y así puedo ver los gastos que hago en la cuenta del banco porque el efectivo se va muy rápido.
Bueno, a día de hoy hay en nuestro país 99 millones de tarjetas de crédito, lo que equivale a una media de 2 tarjetas por cada habitante. De hecho, las operaciones de pago con instrumentos distintos del efectivo han aumentado un 8,8% en el segundo semestre de 2023, hasta el punto de que las compras con tarjeta representan ya el 65% del número total de pagos efectuados con instrumentos, como digo, distintos del efectivo. Jennifer y Daniel son camareros y dan buena fe de estas cifras. Ellos creen que sus clientes optan más por las tarjetas que por las monedas, por las prisas, más que nada, del día a día.
La gente suele pagar mayormente con tarjeta porque, claro, como siempre, la mayoría de veces van con mucha prisa y a veces pues es más fácil para ellos y para nosotros también.
La gran mayoría suele pagar con tarjeta en vez de con efectivo. Yo creo que es porque es más fácil para el cliente y por las prisas que tienen.
Claro, precisamente porque ya pagamos casi todo con tarjeta, en los comedores de la Universidad de Granada los alumnos ya no van a tener que romper la hucha cada vez que quieran comer allí. A partir del próximo 17 de septiembre, solo se admite allí el pago con tarjeta. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo. Buenas tardes, Juan de Dios.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué se van a decantar a partir de ahora? ¿Solo por el dinero de plástico?
Pues mira, el motivo es por comodidad, nos han dicho en la universidad, pero también sobre todo porque ha sido la petición de los usuarios, sobre todo de los alumnos, ¿eh? Desde hace unos meses, antes de que acabara el pasado curso, estaban conviviendo las dos formas de pago, pero ahora ya solo se va a poder utilizar la tarjeta de crédito o de débito. Además, nos dicen también que es la tendencia de todos los servicios que está dando la Universidad de Granada. Tened en cuenta que son pues unos 2.000 menús los que sirven al día y la inmensa mayoría ya lo estaba pagando con la tarjeta. Y además el precio es de apenas 3 euros y medio. Hombre, no llevar la calderilla en el bolsillo supongo que será de agradecer. A eso sí eres alumno, ¿eh? Si eres profesor te cuesta 5 euros. Puedes llevar también el billete, pero ya a partir de ahora solo tarjeta.
3 euros y medio, vamos, me sí, he quedado. Sí, 3 euros. Yo me voy a comer todos los días, casi me sale a cuenta a la Universidad de Granada. Bueno, entonces, solo pueden pagar con tarjeta y lo han pedido los alumnos, ¿no?
Sobre todo alumnos, sí, sí. Y también son los usuarios mayoritarios, ¿eh? También hay profesores y personal de servicio, pero sobre todo alumnos, claro.
Gracias, Juan de. Pero claro, atentos, la cuestión es, ¿esto es legal? Es decir, ¿pueden los negocios obligarte a pagar de una determinada manera, solo en efectivo, solo con tarjeta? Gloria López Navas, sácanos de dudas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mirad, legalmente nunca te pueden obligar a elegir un único método de pago, ya que todos los comercios, no solo de España, sino de toda la Unión Europea, están obligados por ley a admitir cualquier forma de pago legal, incluidas modalidades pues menos utilizadas como las transferencias bancarias y el Bizum. Pero claro, siempre hay excepciones, y esa excepción es el hecho de que el negocio en cuestión anuncie de forma clara y siempre antes de que vayas a consumir o comprar que no admite tarjeta, o que el importe mínimo para poder optar por esa modalidad es de una determinada cantidad. Pero esta excepción solo se aplica para los pagos con tarjeta. Nunca se pueden negar a aceptar dinero en efectivo, como nos explica COPE Ileana Izberniceanu, portavoz de la OCU.
Lo que pueden anunciar es que no aceptan pago con tarjeta de crédito. El efectivo en todo el país, en todas las comunidades autónomas y en cualquier establecimiento tiene que aceptarse. Esto está pasando, por ejemplo, en las compañías aéreas. Esto es ilegal, se ha denunciado y el consumidor puede pagar en efectivo.
Pero, Gloria, ¿qué pasa si no tengo posibilidad de utilizar el método de pago que me piden?
Pues si te lo han avisado previamente, ahí la responsabilidad de buscar el dinero es tuya. Al menos si te corresponde a ti preocuparte de ver si tienen otra alternativa, porque ojo, aunque los comercios no están obligados a tener datáfono, sí tienen la responsabilidad de dar otras alternativas, por ejemplo, como hemos dicho antes, pues facilitar una cuenta bancaria para que se pueda hacer una transferencia o un número de móvil para hacer un Bizum. Pero si no te lo han avisado previamente, pues no tienes por qué buscarte la vida y buscar un cajero deprisa y corriendo.
Si no han avisado y solamente tienes tarjeta de crédito, el consumidor solo tiene tarjeta de crédito, lo primero hay que presentar una hoja de reclamaciones, por supuesto, porque la información es un derecho básico del consumidor y no hay dicha información. Y luego tienen ellos que agilizar otra forma de pago o si no, invitarte a la consumición en caso de un establecimiento o devolver la compra, obviamente.
Vamos, que nunca te pueden poner pegas al dinero en efectivo y a las tarjetas de crédito sí, pero únicamente si te lo avisan antes. Solo ha habido una excepción a lo largo de la historia en la que se ha primado el pago con tarjeta frente a la calderilla y esa ha sido la pandemia. En ese momento sí que hubo una norma que por motivos sanitarios primaba el pago con tarjeta, pero desafortunadamente ya ha quedado atrás.
Esa norma ya ha decaído y hoy en día no hay ningún motivo por el que no se pueda admitir efectivo. Y de hecho había algún establecimiento que obligaba el pago de tarjeta de crédito y se ha procedido a la denuncia porque no tiene base jurídica para no aceptar el efectivo.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí.
Pero la verdad es que los cuellos de la Universidad de Granada es más barato comer que los gin tonics del Congreso, que ya.
Sí,
que
no, me he quedado impresionada. Pero vamos, por resumir, y en realidad esto tendría que valorarlo porque,
claro.
Es decir, que aceptar un pago de efectivo tienen que aceptártelo sí, siempre, sí, siempre.
Comercio.
Otra cosa la tarjeta que ahí si te avisan.
Te pueden avisar de restricciones, eso
me
es.
Ha quedado bastante claro el tema. Pues gracias, Gloria.
A vosotros.
Oye, pues se lo vamos a preguntar también a los oyentes. ¿Tú de cuál eres? A ver, de los clásicos, de los que aún, como yo, como Jorge, que lo ha dicho también, lleva dinero en efectivo para asegurarse de poder pagar en cualquier sitio, o eres de los que prefiere pagar o con tarjeta o con el móvil. Yo, fíjate, no tengo la tarjeta descargada en el móvil, ¿no? A ese
es
punto.
Es muy cómodo, demasiado cómodo.
cómodo.
A ese punto no he llegado. Sí. Tampoco me cuesta tanto sacar la tarjeta, la verdad. Bueno, ¿qué te resulta a ti más cómodo? Queremos conocer tu opinión, que nos cuentes cómo pagas habitualmente. Los cafés, por ejemplo, ¿ya los pagas también con tarjeta? Nos mandas mensajes, una nota de voz al WhatsApp del programa 618-83-1583. 618-83-1583.
Edmundo González pasa su segundo día de exilio en España y en las próximas horas puede tener una buena noticia. El Congreso de los Diputados le va a reconocer como presidente de Venezuela, salvo sorpresa mayúscula. El caso es que la iniciativa del Partido Popular saldrá adelante por los pelos gracias al apoyo que ya ha avanzado el Partido Nacionalista Vasco, según su portavoz, Aitor Esteban.
Nosotros tenemos claro que vamos a estar siempre frente a la represión, frente a la dictadura, frente al oscurantismo y, por lo tanto, vamos a estar frente a Maduro.
Bueno, los grupos de izquierda y socios del gobierno como Sumar, Esquerra o Bildu van a votar en contra y la incógnita es qué puede hacer el PSOE, aunque en este caso al PP le dan los números para sacar adelante la proposición no de ley.
Pues es importante porque aquí se va a retratar todo el mundo, ¿eh? De Bildu no esperábamos menos, pero joder, Yolanda, en fin. Esta es una clave importante, ¿eh? Una proposición no de ley no es vinculante para el gobierno, con lo cual no obliga a Moncloa a posicionarse respecto al gobierno de Venezuela y puede intentar alargar esta intolerable ambigüedad, a mi juicio, que ha tenido hasta ahora. Maribel Sánchez, buenas tardes, Maribel.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, el debate va a ser esta tarde, La votación va a ser mañana. El PP, sin el PSOE, ya tiene los apoyos suficientes porque el PNV ha comprendido, por fin, que tiene que apoyar esto. Pero la votación no es vinculante. Eso sí, permite a Feijóo mantener la iniciativa en el asunto de Venezuela.
Bueno, una iniciativa en el Congreso de los Diputados, pero también en el Parlamento Europeo. Ya se anuncia que Se va a votar este reconocimiento a Edmundo González Urrutia la semana que viene, en el pleno de la que viene. Y además va de la mano del Partido Popular Europeo, de los liberales, pero también de la Alianza de Socialistas y Demócratas. Bueno, yo me pregunto, ¿qué significa esto entonces? Pues que si los socialistas mantienen esa indefinición en el pleno del Congreso de esta tarde, entrarían en contradicción con la decisión de Europa y en contradicción pues con la mayoría de los organismos internacionales que hay ahora mismo, ¿no? Dándole la espalda al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, el PP, lo dices, tiene garantizado ya que va a sacar adelante esta PNL, esta proposición no de ley, con los votos de Vox, con los votos del PNV, pero incluso puede, no se descarta, que saque adelante alguno de los apartados de esta proposición con el apoyo de los socialistas. Es más, esta mañana, hablando con algunos diputados del Partido Popular, reconocían que si no hubiera, si tuvieran voluntad, libertad de voto los socialistas, habría un aluvión de apoyos en el Congreso, pero no lo tiene.
No lo tiene. No. Pero entonces, a ver si me queda claro también, Maribel, que el Congreso reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela, ¿es un gesto simbólico o va más allá? Porque claro, si el gobierno no mueve ficha, ¿qué pasan?
Bueno, es una resolución política, pero sin efectos jurídicos.
Proposición no de ley.
Lo decías antes, no obliga al Ejecutivo a posicionarse internacionalmente, no obliga a Moncloa, pero sí es una resolución política, o sea, es una declaración de intenciones que dejaría claro quién está al lado de quién, ¿no?, en el país caribeño. Bueno, a nada que nos remontemos un poquito en el tiempo, todos recordamos al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero defendiendo a ultranza a Nicolás Maduro al proceso electoral del pasado mes de julio, ahora guarda silencio, pero el PP le considera el artífice del acuerdo con Maduro para sacar fuera del país a González Urrutia. Se preguntan, ¿a cambio de qué lo han hecho? ¿A cambio de qué? ¿Qué ha sacado Maduro de ahí? ¿Ha sacado dinero? ¿No ha sacado? Claro que había que concederle el asilo político
a Edmundo
González. Mira, lo ha explicado muy bien esta mañana, si quieres lo escuchamos, el vicesecretario del PP, Elías Bendodo.
Zapatero y el gobierno de Sánchez, que sigue sin reconocer la victoria legítima de Edmundo González, ha trabajado para quitarle también un problema al régimen de Maduro, que se llamaba Edmundo González. Y evidentemente, claro que sí, hay que concederle el asilo en nuestro país, porque así lo marca la norma. Pero el gobierno tiene que acompañar esta concesión de asilo con el reconocimiento, insisto, de la victoria electoral de Edmundo González, que fue el presidente elegido.
Pues sí, y es importante. Por más que sea un gesto, una proposición no de ley, marca política, marca línea política. Y Sánchez está perdiendo una oportunidad de cortar amarras de una vez con Zapatero, no sé qué le deberá, y hacer su propia política sensata y racional respecto de Venezuela. Muchas gracias, Maribel.
Gracias a vosotros. Hasta luego. HSN nos presenta una gama de probióticos llamados G-Biotics, en cápsulas y en polvo, con los que apoyar tu bienestar. ¿Pero cómo pueden apoyar a nuestra salud intestinal? Pues nos lo cuenta el experto HSN, Carlos Sánchez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues mira, toda la gama de G-Biotics actúa por dos vías. Pues mediante el aumento y el equilibrio de la biodiversidad de nuestra microbiota, y también reforzando la integridad de la propia barrera intestinal. Algo muy importante es que los G-Biotics de HSN están encapsulados de manera que resisten el paso por el estómago y se liberan justo donde tienen que liberarse, que es el intestino. Además, contamos con distintas dosificaciones para adaptar tanto a un uso diario continuo o para reforzar el aporte en épocas de mayor demanda. Personalmente siempre tengo G-Biotic en casa, ya sea en cápsula o en polvo. Como siempre, para encontrarlo, solo hay que buscar en hsnstore.com.
Pues ya he tomado nota. G-Biotics. Carlos, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, y buenas tardes a todos.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Soy Monse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Este fin de semana, Pedro Almodóvar volvió a hacer historia y ganó su primer León de Oro en el Festival de Venecia por la película La habitación de al lado, una película que apoya y defiende la eutanasia.
The Lion for Best Film goes to The Room Next Door by Pedro Almodóvar.
Chile, yo hasta moriría por ti, pero dices que no.
Como escuchas, fue vitoreado, fue aplaudido tras su alegato del mal llamado derecho de una muerte digna.
Bueno, un argumento que se basa en que la vida no tiene sentido cuando tienes una enfermedad incurable. Y alguien que tiene mucho que decir sobre este tema es Águeda Rey. Mira, Águeda es madre de familia numerosa junto a Alejandro Rodríguez. Tienen tres hijos. Y después de que perdiese sensibilidad en su mano derecha, las pruebas médicas le confirmaron en abril de 2010... que estaba enferma de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que la hace estar cada día, pues entre otras cosas, en una silla de ruedas y expresarse, fíjate, no con su voz, sino a través de una máquina. Águeda Rey, muy buenas tardes, bienvenida a Mediodía COPE. Águeda, bueno, como has escuchado, el director Pedro Almodóvar afirmaba cuando recogía el León de Oro que el ser humano debe ser libre para vivir y para morir cuando la vida sea insufrible. Algo con lo que
buenas
tú estás...
Tardes, muchas gracias. Bueno, yo pienso que vivimos...
Te decía algo con lo que estás frontalmente en contra, Águeda. ¿Por qué? ¿Por qué estás en contra? Estamos esperando porque Águeda está escribiendo en este momento en el ordenador.
Claro, para que pueda llegar la respuesta.
Para que pueda llegar la respuesta, exacto.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo pienso que vivimos no por una decisión.
¿Águeda? ¿Alejandro? ¿Tenemos algún problema para esta comunicación? Vamos a saludar a su marido, si te parece.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo pienso que vivimos no por una decisión libre, sino por un don precioso que nos ha sido dado. Somos libres de despreciar ese don, pero tendremos que rendir cuentas por esa decisión, como de cualquier otra decisión que hagamos en la vida.
También me gustaría saludar, Águeda, a Alejandro Rodríguez, a tu marido, que nos está acompañando también en Mediodía COPE. Alejandro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿cuál es el motivo de que se haya impuesto en la sociedad en la que vivimos esta cultura de la eutanasia, como si fuera la panacea?
Bueno, claramente es por una falta de trascendental de la vida. Hemos quitado a Dios y no le damos sentido, solo le damos sentido, mejor dicho, a lo que es útil, al cuerpo y al bienestar. Pero no le damos sentido al sufrimiento que va unido, claro, también a la muerte en esto de la eutanasia. Y ese sufrimiento, si no le da sentido, pues claro, es mejor mutilarlo. Y la mutilación más fácil y más rápida es la muerte.
Alejandro, os hemos escuchado decir en alguna ocasión que la eutanasia es una solución fácil para otros, pero no para el enfermo. ¿Por qué dices eso, Alejandro?
Bueno, el enfermo lo que quiere es ser cuidado, ser querido, que le atiendan, que en esta sociedad del bienestar pues le tengan en las mejores circunstancias posible. En un enfermo que es enfermo terminal, ya existen los cuidados paliativos, pero esos cuidados paliativos, si se llevan bien a término, pues son caros. Y claro, es más fácil, una solución más fácil es quitarnos de en medio al enfermo y así no hay que cuidarle ni atenderle. Esa es mi opinión.
Alejandro, si tuvieras enfrente a Pedro Almodóvar, si tuvieras la oportunidad de dialogar con él, alguien que piensa que una vida con una enfermedad tan grave no merece la pena ser vivida, ¿qué le dirías?
Pues yo le diría que nosotros somos ejemplo totalmente de lo contrario. Nuestra vida es preciosa, precisamente a raíz de la enfermedad, y una enfermedad tan grave como la ELA, y en esta situación, 15 años ya, pues es la mejor etapa de nuestra vida, no solo del matrimonio, sino de nuestra familia y todas las personas que nos conocen. Yo le diría que escriba en Google a Águeda y Alejandro y que le eche un vistazo a cualquier vídeo, a cualquier entrevista, y verá que es verdad, que esto no es una utopía y que unidos con la fe, unidos a Cristo, esto es llevadero y te abre las puertas del reino, claro, te santifica. Y eso da frutos, muchos frutos de santidad a nuestro alrededor y a nuestro matrimonio.
Estamos hablando con Alejandro y con su mujer Águeda, que está diagnosticada de ELA. Estamos escuchando, seguramente todos lo escucháis, ese respirador, porque en este momento lo necesita para seguir viva. Y como decimos, nos comunicamos con ella. Ella se comunica con nosotros porque nos oye perfectamente a través de un ordenador, porque no puede hablar. Águeda, cuando una persona está enferma, no quiere sufrir. Ninguno queremos sufrir. Sin embargo, ¿por qué la eutanasia no es una solución? ¿Por qué la consideras tú como una solución hipócrita?
La eutanasia nos la ofrecen como remedio para el sufrimiento que es insoportable, pero el remedio sería unos cuidados paliativos de calidad. La eutanasia no te quita el sufrimiento, te quita la vida. El enfermo que pide la eutanasia no es libre para tomar esa decisión, porque tendría que tener sobre la mesa la opción de seguir viviendo con los cuidados necesarios bien cubiertos, y no es así. Pero la mayor hipocresía es la de los responsables políticos que solo buscan el beneficio económico.
Águeda, se la conoce como muerte digna. A tu juicio esto es un eufemismo, no es verdad. ¿Por qué no lo es, a tu juicio, una muerte digna la eutanasia?
Para mí, la muerte más digna que conozco es la de Jesús, y no se ahorró ni uno solo de sus sufrimientos. No hay dignidad en esquivar el sufrimiento. Pero esto lo digo sin juzgar a ningún enfermo que toma esa decisión, porque estoy segura de que ninguno es libre realmente.
Sí, Alejandro, y vemos también que la fe juega un papel importante también en vuestra vida. En fin, es un testimonio muy importante el que nos dejáis hoy aquí en Mediodía Cope. Os lo queremos agradecer, Alejandro, a ti y a tu mujer, a Águeda. De verdad, gracias por acompañarnos y contarnos vuestro testimonio.
Gracias por el testimonio, Alejandro y Águeda.
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo. Abrazos. Un abrazo a los dos.
Gracias.
Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El juez Pablo Llarena insiste en que no puede aplicar la ley de amnistía al delito de malversación de Carles Puigdemont y dos exconsejeros catalanes suyos por los que están procesados. El magistrado desestima de esta forma los recursos que presentaron tanto ellos como la Fiscalía y la Abogacía del Estado. ¿Quién depende de la Fiscalía? Pues eso. El siguiente paso que se prevé es que todos recurran esta decisión de Llarena ante una instancia superior, que es la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo. Mañana miércoles se cumplen 3 meses de la entrada en vigor de esta polémica norma, de la que hasta el momento solo se han beneficiado un centenar de personas, no es solo. Una norma sobre la que acabará pronunciándose el Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido, ya le conoces, a donde están llegando una catarata de recursos, casi una decena. Al del PP Nacional se están sumando en las últimas horas los de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y el de una comunidad socialista, la de Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García Page. Y todo ello mientras, como te acabamos de contar, apunta a que el Congreso aprobará el reconocimiento de Edmundo González como ganador legítimo de las elecciones presidenciales de Venezuela, Pilar.
Así es, porque el PNV ha anunciado que apoyará la proposición no de ley que el PP defenderá esta tarde y que también cuenta con el respaldo de Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria. Aitor Esteban es el portavoz de los nacionalistas vascos.
Nosotros tenemos claro que vamos a estar siempre frente a la represión, frente a la dictadura, frente al oscurantismo y, por lo tanto, vamos a estar frente a Maduro.
Mientras tanto, Edmundo González pasa su tercer día en nuestro país, al que ha pedido asilo político. Pedro Sánchez prevé recibirle una vez que regrese del viaje oficial que está realizando a China. Y este martes siguen incorporándose miles de alumnos a las clases. Continúa ese regreso a las aulas y lo hace con un informe de la OCDE que nos da cuenta de cómo está nuestro sistema educativo. Sacamos buena nota en cuanto a escolarización temprana, pero seguimos suspendiendo en formación más allá de la obligatoria. España continúa siendo el país de la Unión Europea en el que más jóvenes no continúan estudiando cuando acaba la ESO, en torno a los 16 años, y esto termina notándose en la calidad del empleo, del trabajo que después encuentran. Ismael Sanz es experto en educación.
Estrategias para reducir el abandono y también que esos jóvenes que abandonan tempranamente los estudios no encuentren tampoco trabajo con ese formato dual de la formación profesional o haciendo en algunos institutos darle mayor peso al deporte en el currículum.
Y 4 personas viajan en estos momentos en una cápsula fabricada por la empresa de Elon Musk. Viajan hacia el espacio. Son los integrantes de la misión tripulada Polaris Dawn, con la que esta semana prevén realizar la primera caminata espacial privada de la historia. Es decir, no son astronautas, son gente que ha pagado por este vuelo y van a salir al espacio y hacer una caminata espacial. En fin, yo no sé si me atrevería, pero...
Espero que funcione mejor que Twitter, ¿eh? Polaris, digo.
Espero que sí. Oye, Jorge, mira que hemos visto pelis y series sobre fugas imposibles de la cárcel, pero cuando llega un caso de la vida real, nos sigue pareciendo increíble. Presta atención a lo que ha pasado en una de las cárceles de máxima seguridad de Portugal estos días.
Sí, hay que situarse en la prisión de Vale de Judeus, en el municipio de Azambuja, a unos 70 kilómetros al norte de Lisboa. Un centro donde van a parar reclusos con penas de larga duración, es decir, presos peligrosos. Allí 5 presidiarios de entre 33 y 61 años consiguieron escalar un muro de 6 metros de altura y saltar. Lo que me pregunto es por qué solo tenía 6 metros el muro, pero bueno. Claro, tenían ayuda del exterior. Alguien les había facilitado la escalera para la huida, que estaba perfectamente planificada.
Bueno, primero esperaron a que los guardias estuvieran controlando las visitas del sábado por la mañana a esta prisión. Y después, con la ayuda de hasta 3 personas desde fuera, pusieron en marcha la fuga. Los guardias solo se dieron cuenta 40 minutos después al hacer el recuento de presos que tenían que regresar a sus celdas. En Portugal ahora mismo esto es un escándalo nacional.
Boa tarde. Os guardas prisionais de Val dos Judeus só detectaram a fuga dos 5 reclusos 40 minutos depois de ter acontecido. Para além disto, o alerta não foi dado logo. A RTP sabe que a GNR...
Entre los fugados hay un británico, un georgiano y 2 portugueses que cumplían penas de 25 años por delitos de, atención, las joyitas estas, tráfico de drogas, asociación ilícita, hurto, robo y secuestro. Sin embargo, el nombre propio de esta fuga es el de Rodolfo Lorman, de 59 años, apodado El Ruso, acusado de secuestros y asesinatos en Argentina.
El delincuente más peligroso de la Argentina, El Ruso Lorman, el hombre más buscado del país que estaba preso en Portugal, protagonizó una fuga de película. Fernando Tocho tiene la información.
Se ha abierto una investigación para depurar responsabilidades y además se ha pedido ya ayuda internacional porque no se sabe si estos 5 hombres han salido del país. La Dirección de Prisiones de Portugal considera que son personas extremadamente peligrosas que además habían intentado fugarse ya otras veces.
1.237. Estos son los kilómetros exactos de frontera que compartimos con Portugal a través de 4 comunidades autónomas, Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Pues bien, la fuga de esos 5 delincuentes y su paradero desconocido está poniendo el foco en estas zonas fronterizas, claro. No diremos que hay miedo, pero son noticias que pueden generar en esas comunidades cierta inquietud. Vamos a centrarnos primero en Galicia. Ramón Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Ramón, ¿qué os cuenta la Guardia Civil allí?
Bueno, pues que la alerta la recibieron el mismo sábado de sus colegas portugueses solicitando fundamentalmente mucha atención ante la posibilidad de que estos presos fugados tuviesen la idea o la tentación de abandonar Portugal a través de la frontera con Galicia. Esa misma información está en manos de la Policía Nacional y de momento, bueno, no se ha tomado ninguna medida extraordinaria, se marca la situación en la normalidad y las unidades disponibles, que son las patrullas ordinarias que se encuentran en la zona de la frontera con Portugal, pues desempeñan su trabajo como siempre, aunque prestando, lógicamente, atención al hecho de que hay 5 presos peligrosos fugados a los que buscan en Portugal y que tal vez podrían intentar huir cruzando España por Galicia.
Podría ser. Bueno, pues gracias, Ramón. A ver qué pasa. Gracias, como digo. Y esta es una situación parecida que están viviendo en la zona fronteriza de Extremadura. Adrián García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos cómo estáis por ahí.
Bueno, estamos en la línea más o menos de Galicia, nos cuentan poco. Hemos hablado primero con Guardia Civil, que efectivamente nos confirma que recibieron esa alerta y que los agentes saben quiénes y cómo son los fugados, pero poco más allá. En la misma línea está la delegación del Gobierno, que nos remite en todo caso al Ministerio del Interior. Remarcan que es un asunto donde la pauta la marca Madrid, no va mucho más allá. Si quieren rebajar la alarma, no quieren que esto se convierta en un escándalo también en la región, hablan en todo caso de normalidad, pero lo cierto y verdad, Pilar, Jorge, es que por ejemplo Badajoz, que es un punto, como sabéis, fronterizo clave, claro, está copado ya de carteles con las fotos de estos 5 individuos. Yo no sé si a esta hora queda algún pacense que no tenga la imagen en el móvil.
Uf, es que tela, ¿eh?
El Ruso Lorman, es que es un...
Da miedo. Y los delitos que
el
tiene.
El criminal,
¿no?,
más buscado de Argentina. Bueno, cuidado. Gracias, Adrián.
Un abrazo.
A ver qué pasa con
esto. A ver,
¿no?,
la búsqueda de estos 5 fugados está siendo muy intensa ahora mismo en Portugal. Hay que confiar en el trabajo de la policía portuguesa y esperemos que la situación se resuelva pronto. A la Guardia Civil, por ahora, le toca estar atenta a lo que pueda pasar y que no baje la guardia.
Es que son muchos kilómetros de frontera, ¿eh? Se puede meter por cualquier rincón, en fin. Esperemos, como tú dices, que la Guardia Civil esté
vigilante. Que los enjaulen pronto.
Eso, eso.
Pues ahora nos vamos a montar en un camión que tiene más de 60 años.
Qué bueno, ¿no?
Concretamente es un Ebro B45 de color verde y crema. En la puerta del conductor un letrero reza: Almacenes Saavedra y Somoza. Ahí está. Vamos al camión.
Qué bueno. Venga.
Yo para ser feliz quiero un camión.
Sí.
Como cantaba lo pillo. Bueno, este sonido que estás escuchando ha permanecido mudo más de 30 años, pero Jesús Saavedra ha conseguido rescatar el rugido de un camión muy especial para él. ¿Sabes la razón?
Pues porque era el camión en el que acompañaba a su padre a repartir vino, castañas y patatas a todos los comercios de Pontevedra y alrededores.
Mira cómo suena la bocina, mira, mira, mira.
Eso, es que si no tocas la bocina no vale. Bueno, este vehículo de coleccionista ya reapareció a principios de septiembre en la concentración de clásicos de la Plaza de España de Pontevedra, y allí muchos reconocieron este camión de Jesús y se sorprendieron al verlo de nuevo en marcha. El dueño original, como decimos, era su padre, que trabajaba con el Ebro en los años 60.
Es un vehículo que repartía todo tipo de mercancía. Por ejemplo, se encargaba de llevar los barriles de vino al bar de chiquiteo de vino de la ciudad. También ayudaba a vaciar los trenes que venían de Álava, de Valencia o de Burgos, con productos para todos los comercios locales. Incluso lo convirtieron en la primera autocaravana de la zona, en plan hippie. Sirvió de hotel gratuito en las fiestas del Apóstol del año 1985. Eso era la movida gallega. Más de una decena de personas pudieron dormir gratis dentro de él.
Qué bueno, multifunción, ¿eh? Para la de cosas que ha hecho este camión. Bueno, a mediados de los 90 este camión se jubiló, después de pasar muchos años alimentando a la familia Saavedra y a gran parte de Pontevedra. Pero Jesús nos cuenta que su padre jamás se olvidó de su viejo compañero.
Durante muchos años todavía iba a esa finca, cuando ya se había jubilado, ya había parado su actividad, a encenderlo de vez en cuando.
Y es que resulta que entre todos los camiones que tuvo su padre, este siempre fue el favorito.
Si este que era el más antiguo y de los primeros que tuvo, lo conservó. Y bueno, pues el hecho de que lo hubiera conservado hasta 2017, que fue cuando falleció, pues posteriormente fue cuando yo sentí esa necesidad de recuperar o restaurar.
Esta debilidad de su padre por el Ebro B45 hizo que Jesús se pusiera manos a la obra en 2018. Encontrar las piezas de repuesto para un modelo así, ya imaginas que no fue tarea fácil, pero los recuerdos de los momentos vividos junto a su padre pudieron más y le motivaron a no rendirse.
Son viajes que hacíamos muchas veces en verano y hacíamos la ruta para escribirnos a muchos hoteles, restaurantes, sobre todo en los meses de julio y agosto. Salíamos de la mañana cargando camión y íbamos repartiendo y echábamos prácticamente.
Este año por fin pudo volver a subirse al coche en el que acompañó a su padre en tantos repartos, y hay una cosa que le ha emocionado especialmente, que es al ir a encenderlo por primera vez.
¿Cómo recordaba el ruido del motor? Claro. Pues recordaba tal cual el primer día cómo sonaba ese motor, ese taqueteo. Y de hecho, comentándoselo a mi madre, ella me decía... Y que cuando estaban a veces en el pueblo y oían llegar el camión, ya decía, ahí viene Saavedra con el camión de las patatas.
Bueno, es que el tener un camión en aquella época que recorría los pueblos, que llevaba los víveres a todas partes, las patatas, los sacos con todo lo que necesitaba la gente, y sobre todo que cuando entraba en un pueblo, esto se sigue haciendo todavía en algunos pueblos, lo que tenía que sonar y tenía que ser muy reconocible era esto. Ahí está. Pueblo arriba y pueblo abajo tocando la bocina para saber que ha llegado pues el repartidor de lo que sea, de la fruta, del pescado, en fin, estas cosas. Os tengo que llevar yo al pueblo porque habéis perdido estas...
¿Esto es una crítica velada a los urbanitas?
Un poco. Sí. Todavía se hace en pueblos donde no tienen comercio, todavía existe la venta ambulante y entran con sus camionetas y con sus furgonetas tocando la bocina.
¿Y caben 15 hippies ahí para dormir?
No, porque es que esto es un camionero. Yo ahora ya te hablo de... Yo no sé cómo...
¿Cuál es el camión que entraba en Zamora, en tu pueblo zamorano? ¿Cuál
mi
era?
Pueblo entra furgonetas, pero algún camión que otro entraría en algún, ya no. Yo ahora lo que recuerdo y lo que veo todavía son furgonetas grandes, pero furgonetas. Pero ya te enseñaré alguna, Jorge.
Pero eso contamina mucho, ¿eh?
Que no, hombre, que son nuevas. Ahora son modernas, ya, hombre, son modernas.
No, yo digo lo que dice Teresa Rivera.
Bueno, y a esta hora, como cada día, es hora de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el discurso que ha pronunciado el Papa Francisco en su visita a Papúa Nueva Guinea. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar y Jorge? En su discurso a las autoridades y a la sociedad civil de Papúa Nueva Guinea, el Papa ha dicho algo que permite comprender el malestar de muchas sociedades desarrolladas. Después de subrayar la necesidad de instituciones estables, de grandes consensos sociales y de servicios públicos que promuevan el bienestar de todos, cuestiones que no son poca cosa desde luego, Francisco ha observado que aunque a veces lo olvidamos, el ser humano, además de lo indispensable para vivir, necesita tener una gran esperanza en el corazón, que lo ayude a vivir bien, le dé el gusto y la fortaleza para acometer proyectos de amplio alcance y le permita elevar la mirada hacia lo alto y hacia horizontes más extensos. Eso no lo asegura una buena política tan necesaria, ni las instituciones, ni las infraestructuras, que ojalá las tuvieran todos los países como las tenemos, por ejemplo, en Europa. Francisco ha observado que la abundancia de bienes materiales no es suficiente para dar vida a una sociedad serena, trabajadora y alegre. Por el contrario, la aridez del corazón le hace perder el rumbo y olvidar la recta escala de valores, le quita impulso y la bloquea, hasta el punto de que pierde la esperanza en el porvenir y no encuentra las razones para transmitir la vida. ¿No es esta una radiografía de lo que nos pasa? El Papa ha exhortado vivamente a los cristianos a no reducir la fe a una observancia de ritos y preceptos. La fe consiste en amar y seguir a Jesucristo y debe convertirse en cultura vivida, inspirando las acciones y siendo un faro de luz que ilumina el camino. Y así, sin ninguna imposición, la fe podrá ayudar a la sociedad entera a crecer y encontrar soluciones buenas y eficaces a sus grandes desafíos. Una perspectiva del Papa sobre la laicidad positiva que debería escucharse en Madrid o en París, no solo en Port Moresby.
Hoy te estamos contando que ya en España el pago con tarjeta representa el 65% del total de los pagos, aunque te tienen que cobrar en efectivo, si tú quieres pagar en efectivo. Bueno, a cuenta de esto, a los oyentes les estamos preguntando por esta cuestión,
sí,
¿no,
claro,
Jorge?
¿La gente es más de dinero efectivo, como los clásicos, o se han acostumbrado ya, por ejemplo, en mi generación, que ya es insultantemente joven todavía, ya somos hombres Bizum todo, ya pagamos todos con Bizum, con el móvil?
Con tarjeta, con el móvil.
¿Cómo sueles pagar últimamente? ¿Te resistes a pagar con tarjeta? ¿Defiendes el efectivo? ¿No se te amontonan las monedas en el monedero abultándolo
total,
intolerablemente?
Eso es verdad.
Y no te
y
cabe
no
en el bolsillo del culo. ¿Cómo haces para pagar? Cuéntanoslo.
Bueno, pues Juan ya nos lo cuenta y tiene muy claro que el pago electrónico, desde luego, no es, fíjate, su favorito.
Me gusta llevar siempre el suficiente efectivo para hacer cualquier compra básica. No pago nada con el móvil, pero nada es nada. Dependiendo de la compra físico o tarjeta, pero normalmente pago, si puedo, en físico, pago en físico, qué leche.
Madre,
pero
mía,
bueno,
clásico,
pero
¿eh?
Bueno, pero bueno.
Se resiste,
sí,
es un tradicional, hombre tradicional,
sí, sí.
Se resiste al Bizum.
Toñi cree que el efectivo es mucho más útil para algunas cosas incluso también.
Llevo dinero siempre porque no hay cosa que más le agrade a alguien que te atiende, que te sirve, que te da, que es que le pagues como le pagues y le des una buena propina. Ya sé que se puede dar por internet, pero mira, lo controla más el jefe, así controlan ellos más el bote.
Ah.
Pues mira, esta razón que aduce José Antonio es, yo creo que, mayoritaria. Es de los que no se fía mucho y prefiere que no quede registrado lo que gasta.
Pues yo soy un clásico de los que lleva casi siempre dinero en el bolsillo, siempre. Pago con tarjeta alguna vez, pero muy pocas. Sobre todo porque ya el gobierno nos controla a todos en un 80% de nuestra vida aproximadamente. Y si ya vamos pagando con tarjeta...
Has visto,
pues
muy clásicos los oyentes.
Con miedo al control.
¿Tú
claro.
cómo pagas? 618-83-15-83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios.
¿Dónde está Edmundo González Urrutia?
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
Ya está en España Edmundo González, el ganador de las elecciones de Venezuela. Si es el ganador, ¿por qué no está en Venezuela preparando su presidencia? Pues porque Venezuela es una dictadura y ha hecho que tenga que huir el vencedor de las elecciones. Es una hecatombe democrática para el país venezolano.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se nos fue en febrero de 2022, pero sigue estando muy presente entre todos nosotros y entre todos los madrileños, porque lo que más le gustaba a él era su Madrid. Contar la actualidad y también hablar de sus costumbres y tradiciones, algo que hacía además con su voz inconfundible. Te hablo del periodista y escritor Ángel del Río. ¿Cómo le echamos de menos todos y los que trabajamos con él más? Más de 50 años dedicado a la información de Madrid, jefe de local durante muchas temporadas en esta casa en COPE y cronista oficial de la Villa de Madrid y de Getafe. Este martes el Ayuntamiento le rinde homenaje junto a otros cronistas ya fallecidos, también como Constantino Mediavilla. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, hola. Sí, les ha rendido homenaje con una placa de mármol que se ha instalado en la entrada del patio de cristales de la Casa de la Villa, en el antiguo Ayuntamiento de la capital, una placa dedicada a todos aquellos que han perpetuado en sus textos la historia de la Villa y Corte de Madrid desde que Ramón Mesonero Romano recibiera oficialmente ese título en el año 1864. Imagínate, Pilar, no han querido perderse este acto de reconocimiento a su labor totalmente desinteresada. Ninguno de los representantes municipales, exalcaldes como Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella, Juan Barranco, José María Álvarez del Manzano, ni por supuesto el actual José Luis Martínez Almeida.
Si es que ser cronista de la Villa, si efectivamente es el mayor orgullo que tenéis, también es la mayor honra que tenemos en la ciudad de Madrid, porque no solo sois vosotros honrados, sino también honráis vosotros con vuestro trabajo a esta ciudad y además lo hacéis desde esas características que hacen que sea una distinción honorífica sin mayor remuneración que precisamente la satisfacción de poder trabajar por el conjunto de la ciudad y por el conjunto de los madrileños.
En el homenaje, además, Pedro Montoliu, otro cronista de la Villa, ha querido reivindicar el papel de estos grandes conocedores de la historia de nuestra ciudad.
Que nuestro deseo ha sido siempre que las y los cronistas de Madrid podamos colaborar aún más con el Ayuntamiento y, además de nombres de calles y medallas, ofrecer nuestro parecer sobre temas de tanta trascendencia como el Plan General de Ordenación Urbana o la gentrificación de la ciudad.
En breve, el alcalde Martínez Almeida va a proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de otros 4 nuevos cronistas de la Villa para suplir a quienes desgraciadamente han fallecido en los últimos años, entre ellos Luis Prado, Enrique Aguinaga, nuestro querido compañero Ángel del Río y Constantino Mediavilla.
Bueno, pues qué bien, ¿no? Este homenaje, nos unimos a él, desde luego. Y nos vamos ya a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos seguimos pendientes de ese accidente que está provocando el corte de la entrada a la capital por la 1 en el entorno de Somosierra. Encontrarán, eso sí, desvío debidamente señalizado por la Nacional 1. Al margen ya de esta incidencia, tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, también en la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid y ya de salida en la 6 a su paso por el plantío por obras de mejora que dificultan esta salida de la capital.
Tomamos nota, Alejandro. Gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos queremos tener una sonrisa perfecta, limpia, bonita, deslumbrante, ¿eh? Una sonrisa que desde luego nos aporta muchas cosas buenas y nos hace sentir mejor con nosotros mismos. Una boca sana es sinónimo de salud y bienestar físico y psíquico, Mónica.
Así es, pues conseguirla es más fácil de lo que nos creemos, Pilar, si acudimos lógicamente a profesionales como son los que trabajan en la clínica Oliver y Alcázar, especializada desde hace 35 años en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental.
Y el doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la clínica Oliver y Alcázar. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar de vuelta con vosotras.
Igualmente. Bueno, los implantes dentales son la mejor solución, ¿no?, para la falta de piezas dentales. En su clínica llevan ya tiempo utilizando los implantes de carga inmediata frente a los tradicionales. ¿Por qué?
Bueno, por la sencillez de colocación para nosotros, que tenemos mucha práctica, por la poca agresividad para el paciente y sobre todo la rapidez. Y el paciente que no confunda la carga inmediata que veo por ahí, que es con un provisional durante 4 o 5 meses y luego colocar el definitivo, nosotros la carga inmediata que hacemos es entre una semana y máximo un mes la prótesis definitiva colocada. Hay una diferencia grande de agresividad y de comodidad.
Y sobre todo, doctor, es importante decirle a los oyentes que tienen solución para aquellos pacientes en los que tienen poco hueso, ¿no? Eso es importante.
Sí, nosotros tenemos solución muy poco agresiva para esos casos con los implantes corticales y de todas formas colocamos implantes donde los implantes clásicos yo no los podría colocar. No hacemos elevación del suelo del seno, no hacemos distracción del nervio dentario. Y en pacientes que con otras soluciones les colocan nada más 10 piezas o 12 piezas, nosotros colocamos la boca completa y en muchos casos si no hay que hacer extracciones sin bisturí, sin puntos y sin sangrado.
Qué bien. Oye, y doctor, para tener una bonita sonrisa son importantes los tratamientos de estética dental. ¿Cuáles ofrecen en su clínica?
Pues ofrecemos todos. Queremos sonrisas amplias y devolver esa sonrisa a los pacientes. Las ortodoncias invisibles que seguimos con Invisalign y hemos incorporado Spark, que abarata los costos con el mismo resultado, a las carillas, tanto de composite como de circonio y de silicato, los rejontoneados gingivales, los blanqueamientos dentales. Como tú decías, la sonrisa es una buena carta de presentación y nos da seguridad cuando sabemos que podemos sonreír y presentarnos en una reunión o una cena con seguridad.
Qué bien, bueno, y además que sepa toda la gente que nos escucha que también dan facilidades de pago. Doctor Carlos Gómez Oliver, que no nos perdemos el pasar por su clínica en la calle Velázquez 89, pero que le decimos a los oyentes que tienen más información en la web, que es oliverialcázar.com, y sobre todo el teléfono al que tienen que llamar, el 91-564-6686, 91-564-6686. Doctor, gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, que brille tu sonrisa. ¿Y el sol, Mónica? ¿Luce el sol en este 10 de septiembre?
Sí, sí.
¿Qué tiempo vamos a tener?
Hecho,
sí,
es, ¿no? Que hace hasta calor, ¿eh? Hasta 30 calor. O 31 grados de máxima hoy. Eso sí, las mínimas bajan bastante. Por la noche hay que ya dormir con la sábana, incluso con la manta. Sí,
incluso con la manta.
14 grados. Pero bueno, mínima. Que sí, sí, hay que disfrutar.
De máxima.
Pues sí,
nada, sí, disfrutar, sí, de este día. Gracias, Mónica. Sigues en Mediodía Cope.